Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla su amiga de siempre, Norma Miranda.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Bueno, y el tema de hoy, amigos, y mi querido Luis Felipe, es el tema del cuentapropismo. Pero vamos a hablar del cuentapropismo desde otro ángulo. Realmente vamos a hablar de si el cuentapropista, para sobrevivir, tiene que estar fuera de la ley. ¿Qué les parece? Inmediatamente, para hablar de este tema, nos vamos a ir a la provincia de Camagüey, a la ciudad de Sibanicú, y ahí vamos a hablar con Jordan Marrero, presidente del Partido Cubano Demócrata Cristiano. ¿Cómo está, Jordan? Bienvenido a Contacto Cuba.
Un saludo bien grande, Norma, para ti, para Luis Felipe y para toda la audiencia de Radio Martí y el programa Contacto Cuba.
Bueno,
por acá bien y realmente escuchando, y es bastante serio la situación que se puede percibir dentro del cuentapropismo en Cuba y aquí en la provincia de Camagüey mucho más.
Cuéntanos, ¿qué está pasando ahí en Sibanicú y cuáles son las situaciones que tú has visto como más peligrosas para el cuentapropista?
Sí, realmente el gobierno cubano que ha querido darle a conocer al mundo de que le ha dado derecho y potestad y propiedad al cuentapropismo, cosa que cuando vemos aquí en la realidad, lo que estamos dentro de la isla, nos percatamos de que todo es una gran mentira. ¿Por qué es una gran mentira? Porque los mismos revendedores que compran los cerdos para sacrificarlos y venderlos tienen que verse obligados a declarar a los inspectores de que van a vender nada más, por ejemplo, un puerco de 200 libras, voy a vender 40 libras, 45 libras que le compré a fulano y que lo mató para su casa y me lo vendió y lo voy a vender. Y lo otro, dejarlo escondido en una nevera e irlo sacando poco a poco. Porque si declara el puerco entero para venderlo, el impuesto que le ponen por la venta del puerco de 200 libras en carne, entonces no le queda nada para como ganancia para él y para poder buscar un sustento para su familia. Entonces tienen que verse embullidos en todas estas maniobras para poder burlar el control de los inspectores del Estado como tal.
¿Los inspectores qué hacen? ¿Qué hacen ahí en Sibanicú? Pero, ¿cuál es la característica que tienen? Cuéntanos.
Sí, mira, los inspectores realmente lo de ellos es controlar todo lo que pueda parecerle a ellos irregular o como una violación a lo estipulado dentro de la carta del contrato que tú haces a la ONA para poder ejercer el derecho a cuenta propista. Ahora, realmente, si no se le da libertad, si se sigue teniendo en cuenta todas las restricciones por parte del gobierno contra el cuentapropista, realmente lo que podemos decir todos los cubanos de que las reformas que se están llevando a cabo todo es un fracaso. Y no solo es con la carne de cerdo, también te puedo decir que los impuestos que tienen que pagar las personas que se dedican a sacrificar lo que es, por ejemplo, el carnero para vender carne carnero, que a veces quien compra la carne carnero son personas enfermas que tienen dieta puesta por los médicos y tienen que comprarla al precio que se la venden, a 20, a 22 pesos la libra, y también tienen que jugar esa misma matemática de decir, no, mira, esto es un carnero que maté para la casa y como yo tengo patente voy a vender nada más los dos muslos y declarar los dos muslos y los otros venderlos clandestinos para entonces poder buscar un sustento, porque todos tienen los impuestos. Entonces, si te cogen haciendo eso, puedes decir de que puedes ir hasta los tribunales, a un juicio, perder la carne, una multa excesiva que pueda ceder hasta 1.500 y 2.000 pesos, y quizás más, si eres reincidente. Entonces, son como decimos nosotros aquí en Cuba, son camisas de fuerza del propio gobierno que está imperando. Y sin embargo, siempre es bueno comunicarle a toda la audiencia, a todos los países del mundo, para que vean de que no es como lo pinta el gobierno y su gobernante, sino es la realidad que hoy se puede percibir aquí. Mismo podemos hablar de
Jordan, sí, no, yo sí quería aprovechar que estábamos contigo ahora para que nos relatara lo que pasó ahí en la nevera del pueblo, del municipio de en la zona cárnica, ¿no? Cuéntanos cómo fue esto.
Sí, por acá hace 16 días hoy, específicamente, inspectores del gobierno, que también cuentan con todo el apoyo del Partido Comunista, es decir, del secretario del Partido Municipal acá en Sibanicú, se presentaron en el centro de elaboración de este municipio de Sibanicú, donde encuentran varias irregularidades. Entre ellas es, dentro de la nevera, habían 175 libras de carne de cerdo en estado de descomposición, es decir, podrida, echado a perder, que hubo que botar. Pero llama más la atención cuando van al salón donde se elaboran los alimentos que son para distribuir a las entidades de gastronomía y de comercio, que habían gusanos de 4 y 5 centímetros de largo. Y inmediatamente cerraron el local, lleva 16 días cerrado, y este señor, que es un cuadro del Partido Comunista de Cuba, una persona preparada, defensora del sistema, que él se llama, déjame ver si, espérate un momentico, Alberto Horta Horta, es el nombre de este señor, que fue expulsado inmediatamente desde ahí. Pero bueno, ya este señor lo habían cogido robando en un centro de gastronomía que se conoce aquí en este municipio como el comedor vegetariano, y de ahí lo sacaron, entonces lo pusieron en el centro de elaboración, y así, a lo mejor de ahí, ahora que lo botaron, lo que pica y se rebota más para arriba, porque este sistema es así, este sistema es un sistema ineficiente, fracasado, que lógicamente nada más hay que mirar la economía y la dirección de quien ha dirigido esta dictadura por 56 años y comprenderemos entonces qué es lo que ha sucedido y qué es lo que está sucediendo en Cuba.
Bueno, pues Jordan, muchísimas gracias. Jordan Marrero, desde Sibanicú, en Camagüey, que nos ha dado su testimonio aquí en Contacto Cuba. Hasta la próxima, amigo.
Hasta la próxima, Dios lo bendiga a todos.
Y nos vamos ya a La Habana, a la calle Monte, donde nuestro colega Luis Felipe Rojas ha hablado desde un puesto de venta con la activista de derechos humanos Madeline Lázara Caraballo.
Bueno, yo me encuentro aquí en Monte 153. Monte 153, en el área de Contrapropista. Me encuentro aquí con Daniela Vieja García y con René Ronco Martín. Madeline Lázara Caraballo de Tancún. Bueno, aquí le han cogido aquí los inspectores integrales de aquí de Cuba, de los contrapropias de aquí de Cuba, le han cogido por entrar a los centros de contrapropias a pedirle la licencia y a descomisarle a los contrapropistas las mercancías, y entonces ellos se llevan la mercancía supuestamente para Dragones, es una estación de policía que se encuentra aquí en Cuba, y cuando las personas van a reclamar su mercancía allí a Dragones, la mercancía no aparece y nada, y las multas son de 750, de 1500, y no es fácil que uno esté luchando aquí en estos momentos. Están los inspectores aquí metidos en la feria, supuestos inspectores que no tienen puesto el uniforme, no tienen puesto los pulóveres de inspectores, no tienen puesto nada, ni el TTI, puesto nada, ni nada, y entonces se penetran adentro del área de vender. Y no dejan vender, estamos aquí, que aquí no se puede vender nada, porque ponen las multas grandísimas, se llevan la mercancía, se lo llevan todo, y no es posible de que tú pagues una licencia de tanto dinero y que tú no puedas vender nada, todo te lo quitan, todo te lo descomisan, los discos, la ropa que las personas viajan a Ecuador y las traen, las cosas que se compran. Sí, porque el Estado no da nada para uno poder vender, nada, eso es sacrificio, eso es uno mismo que con su esfuerzo compra para poder vender la escuela, porque en las tiendas no las hay. Entonces imagínate tú.
¿Tú tienes un puesto?
Sí, yo tengo un puesto ahí, yo vendo útiles del hogar y las cositas que aparecen, imagínate tú.
¿Específicamente han cometido alguno de estos actos?
No lo cometen conmigo en esos actos, porque saben realmente quién soy, saben que quién soy, el pueblo de Cuba sabe realmente quien yo soy aquí, que soy defensora de los derechos humanos, que pertenezco a grupos opositores, y no, el régimen no se ha metido conmigo, ¿me entiendes? No me han mirado mi mesa, pero bueno, se lo hacen a los hermanos de aquí de la feria, ¿me entiendes? Y no es posible que yo permita eso, y he protestado en contra de eso, pero bueno, ellos tampoco se manifiestan a reclamar, porque tienen miedo que le quiten la licencia, tienen miedo que cierren el puesto, y es la comida de los niños, es la comida de miles de familias que hay aquí en Cuba. Y entonces, mira, ni el gobierno gana porque no pone la multa de 750 ni de 1500, soborno, ¿me entiendes? Ya tú le das dinero a ellos, que te quitan una mercancía, que te quitan algo, y ellos están viviendo. Quiere decir que quienes están viviendo son los inspectores de Cuba. Realmente, el gobierno no está percibiendo esas multas grandes de 1700, de 750. El gobierno las coge porque es que ellos llegan a la mesa. Ellos son los que se están beneficiando en este gobierno, son los inspectores integrales.
Y los supuestos de
TTI. Y y la policía, porque imagínate tú, bueno, prácticamente es una estafa organizada por este régimen, pues, y no me parece, no entiendo. Estamos, yo llevo ya 3 meses porque yo estoy de licencia, yo estoy con condicional en la calle, ¿me entiendes? Y yo no voy a barrer calle porque yo estoy enferma, yo soy paciente con VIH SIDA, y me dejaron en mi puesto de trabajo, que ellos mismos dijeron de que yo nunca había trabajado a este gobierno. Es fácil, y que yo tengo que pagarle una cantidad. Yo soy enferma por el producto de este gobierno, que me infectó con VIH SIDA, que eso lo sabe el mundo entero.
Madeleine, en ese lugar con que está, ¿si hay otro lugar donde está sucediendo lo mismo?
En todas las ferias de monte, en todo, y en San Miguel de Padrón, en todos los lugares. Porque no me parece de que eso sea el mismo gobierno. Eso es, eso son estafas garantizadas del gobierno. Yo no sé si los mandan, yo no sé qué cosa es eso, yo no sé.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Continuamos aquí en Contacto Cuba, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, hablando hoy de la situación de los cuentapropistas. Estamos analizando hoy si realmente el cuentapropista tiene que sobrevivir estando fuera de la ley. ¿Es su única manera o no? Vamos a ver. Existen las mismas situaciones en las provincias, en la capital, en los pueblos. Vamos a seguir con nuestro testimonio desde la isla. Y ahora, precisamente, nos vamos a Santa Clara y ahí vamos a hablar con Yesmi Elena. Yesmi Elena es activista del CID en la provincia de Santa Clara. Bienvenida a Contacto Cuba. ¿Cómo estás, Yesmi Elena?
Bueno, bien. Un saludo para todos los radioaudientes y a ustedes. Gracias por invitarme a este programa, en el cual con un gusto participo.
Yesmi Elena, tú has comentado, se ha escrito en la red, que hay sin número de personas, de cuentapropistas, que se están quejando de la situación que tienen para poder llevar a cabo su trabajo. Cuéntanos de este problema.
Bueno, mira, los problemas que existen aquí en lo que es la región de la ciudad de Santa Clara, ahora están presentando problemas los cuentapropistas que se encuentran ubicados en las regiones rurales, como por ejemplo en las zonas de Yabú, Atillo, Dolores y otras comunidades y bateyes cercanos a esta zona de la carretera Azagua. Estos cuentapropistas ubicaron sus timbiriches o sus puestos de venta, como le llamamos acá en la ciudad capitalina de Villa Clara, en toda la carretera esta que nombrada carretera Azagua, y bueno, ahí a donde ellos producían sus ventas, como por ejemplo cocina, productos elaborados, bueno, entre otras ofertas. Estas ofertas que muy bien eran, estaban, o sea, ellos se sentían contentos por sus ventas debido a que les hacía una gran ayuda a esta población, a estas comunidades que no tenían esta variación de productos enriquecidos en cuestiones de alimentos que le hacían falta a esta familia. Ellos fueron despojados de sus puestos de trabajo porque según los inspectores de Lona estaban cerca a la carretera por donde transitaban, bueno, los vehículos, los carros y demás.
Déjame preguntarte para entender bien el asunto. El asunto es que ellos estaban a los bordes de la carretera, ellos estaban permitidos, estaban pagando su derecho a ser cuentapropistas ahí, o sea, su patente. Sí, es lo que primero...
¿Cómo no? Ellos, Sí, cómo no. Mira, primero que nada, ellos sacaron sus patentes. De hecho, todos los que estaban eran cuentapropistas legales. Ninguno estaba ilícito, o sea, ni ninguno estaba ilegal. Todos sacaron sus patentes, todos sabían, o sea, el Organismo Nacional Tributario del Trabajo, LONA, como todos conocemos, les dio sus patentes, les dio sus permisos para laborar en estos lugares y les dijo que podían situarse donde ellos, podían establecer su servicio, o sea, levantar sus puestos de trabajo o establecerse en su servicio. Y bueno, pues ellos se arrimaron cerca de esta carretera que les había nombrado Carretera Sagua. ¿Qué pasa? Que según estos inspectores de LONA, ellos pusieron su puesto de trabajo muy a la orilla de la carretera, algo que la población en la cual no está de acuerdo, y mucho menos los trabajadores por cuenta propia. ¿Por qué? Porque estaban pagando sus impuestos cuando se acercaron a estas oficinas, ahí tienen que, eso está estipulado, tienen que decir dónde van a laborar, y ellos lo dijeron, y para eso, bueno, por eso es que tienen sus patentes. Y entonces ahora vienen los inspectores y los desalojan. De hecho, le advirtieron y los amenazaron de que si ellos no se iban, no despojaban sus puestos de trabajo y los demolían, ellos lo iban a hacer. Y en caso de que ellos desobedecieran esas órdenes, pues iban a ser llevados a los tribunales. De hecho, se sienten estos trabajadores que están, que inclusive allá están mujeres, inclusive personas mayores ya con una edad bastante avanzada, que se sacrificaron, reunieron sus ahorros, inclusive se empeñaron pidiendo préstamos a los bancos, con estos nuevos préstamos que existe ahora que el gobierno está otorgándole a las personas que puedan...
que quieran hacer un trabajo, claro.
Sí, ok. Y ya. Entonces... ellos se sienten estafados. ¿Por qué? Porque compraron sus mercancías, emplearon en la construcción de esos puestecitos, que algunos eran conformados por materiales de la construcción como ladrillo, cemento, tejas y cosas así. Otros no, otros estaban hechos con madera o pencas de guano y en fin. Pero bueno,
Elena,
su dinero.
Sí, en este momento ellos ya han abandonado este lugar.
Sí, ahora en estos momentos ellos abandonaron su lugar, permanecieron unos días más, o sea, fueron los inspectores, permanecieron unos días más ahí bajo un poco de protesta, pero se la estaban jugando, al parecer le entendieron, ellos parece que dijeron, estaban amenazados también por de ser llevados a la justicia, de no proceder a lo que estaban diciendo los inspectores. Y entonces, bueno, ahora en estos momentos sí ya no hay ninguno trabajando en estos lugares. Sí se puede apreciar que estuvieron ellos allí presentes, porque todavía existe desperdicios de materiales y demás en esos lugares. Estas personas se sienten muy mal, abatidos, no solamente los cuentapropistas, sino los pobladores que se estaban beneficiando de estas mercancías que tenían los cuentapropistas, que el gobierno no les garantizaba ni les garantiza aún en estas comunidades, como por ejemplo las viandas, las hortalizas, las golosinas, porque en estos lugares no existen centros gastronómicos que garanticen estos alimentos que las familias cubanas necesitan. Solo existe, tengo entendido, en esta comunidad una o dos placitas que prácticamente no llevan nada de comer, no llevan vianda, no llevan nada. Y entonces, para ellos adquirir golosinas, galletas, otras cosas que son sabrosas, que las personas quieren comer o quieren disfrutar, tienen que trasladarse hacia la ciudad, hasta la ciudad de Santa Clara, y es bastante largo el tramo. De hecho, o sea, el transporte también está malísimo.
Yesmielena, estamos viendo que todavía, aún en este tema del cuentapropismo, por ejemplo, los cuentapropistas que viven en los pueblos alejados de las ciudades todavía son más discriminados que los que viven en las ciudades. Muchísimas gracias por estar aquí en Contacto Cuba y esperamos tenerte muy pronto por acá. Hasta la próxima y mantennos al día de esta situación, por lo menos para poderla denunciar al mundo. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, un placer.
Continuamos aquí en Contacto Cuba analizando hoy el tema del cuentapropismo. Y realmente hemos comunicado con Leonardo Díaz Castañeda. Él es un periodista independiente que tuvo el arrojo de haber sido un periodista oficialista y de tomar sus criterios por su mano, pero que él, que vive en Oriente, que vive en Santiago de Cuba, ahora está en La Habana y nos quiere contar en este momento lo que está sucediendo con el cuentapromismo en este último mes que está allí en la ciudad. ¿Cómo estás? Y bienvenido aquí a Contacto Cuba, Leonardo. ¿Cómo estás?
Bien, usted, Norma, saludo para ti también, para la gran audiencia de Martí. Realmente, desde hace varios días me encuentro acá en la llamada capital de todos los cubanos. Y realmente, en los días que he estado por acá, he podido apreciar la situación del cuentapropismo acá en Ciudad de La Habana. Realmente, muchos cuentapropistas, como he podido contactar con algunos de ellos, se encuentran trabajando fuera de lo que está establecido. Por ejemplo, está el caso de lo llamado... que tenían la llamada fecha, decir, el vendedor de ropa, que realmente han tenido que recurrir a la clandestinidad para poder vender la ropa que tienen y que de una u otra manera se la agencian para realizar esta actividad. Con relación a ello, muchos, ¿qué sucede? Esta situación se da porque el Estado, en la tienda que tiene venta en divisa, realmente la calidad del producto no gozan de la afectación popular, y los que tienen, que gozan de alguna calidad, los precios son extremadamente altos comparado con lo que venden los cuentapropistas.
Leonardo, Leonardo, yo quería preguntarte lo siguiente. ¿Crees tú que el cuentapropista en este momento tiene que hacer actividades ilegales para poder sobrevivir? ¿O puede, con las regulaciones que pone el gobierno, llevar su trabajo honradamente?
Yo, claro que sí, que tiene que dedicarse a las actividades, así, es decir, a hacer un trabajo fuera de ley en primera. ¿Por qué? Porque las regulaciones que hay, por ejemplo, que se van a poner en vigor ya en la Gaceta Oficial que salió publicada acá en Cuba y que comienza a aplicarse a partir del 1 de septiembre, prácticamente cierran la entrada al país de una cantidad de productos que eran utilizados por los cuentapropistas para realizar su actividad. Y mucho también los niveles de gravámenes o impuestos que se le impone por parte del Estado, es decir, el fisco que tiene que pagar, realmente no le queda otra opción que recurrir a la clandestinidad. Por ejemplo, acá en Ciudad de La Habana, que pude apreciar vendedores de galletas que venden a una hora X del día para evitar un tanto los inspectores, que también... a través de la corrupción que se puede apreciar acá en Ciudad de La Habana, uno o tiene que sobornarlo o tiene que dejarle mercancía, como ha venido sucediendo y que podría apreciar por parte de contrapropistas, para que le den desempeñar su actividad. Es decir, que de una u otra manera, tanto los contrapropistas como también los inspectores estatales utilizan esta vía, uno de la venta clandestina y el otro de arreguindarse por acá y sacar su ganancia para poder sobrevivir en un país que prácticamente, por mucha transformación y cambio que haya, realmente la economía no puede avanzar, porque lo malo de la economía en Cuba no es propio, sino que son proporcionados por el mismo sistema, que es la principal traba que tienen hoy los cubanos para su desarrollo.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Contacto Cuba, Leonardo Díaz Castañeda, y te esperamos en la próxima. Hasta luego, amigo.
Hasta luego, muchas gracias también a ustedes por la entrevista.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Hemos estado con ustedes en Contacto Cuba,
Luis Felipe Rojas
y Norma Miranda. En la producción, Berta Raval. Técnico de sonido, Osmar Martínez. Mañana, amigos, los esperamos a la misma hora, aquí sus amigos de siempre.